Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 12 de abril, segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio hablando con el director del Archivo Diocesano de Astorga, don Miguel Ángel González, una de las instituciones clave para la conservación de nuestra memoria histórica y documental de nuestra iglesia particular, la de Astorga. Hoy nos acercamos a una de las instituciones clave para la conservación de la memoria histórica y documental de la diócesis, el Archivo Diocesano de Astorga. Al frente de este servicio se encuentra don Miguel Ángel González, con quien vamos a hacer balance del trabajo que se desarrolla en este lugar. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Pues muy buenos días y muchas gracias por este interés que tenéis.
Bueno, ya hace unos años, ¿no?, que usted dirige el Archivo de Astorga, aunque tiene mucha trayectoria en Orense, del que sigue siendo, ¿no?, el director también de la diócesis.
Esperando que en algún momento me liberen de aquello, pero sigo siendo, en este caso, una anomalía, porque no deja de ser una anomalía que yo sea director de dos archivos diocesanos. Más estoy en Astorga porque ya tengo aquí mi residencia fija, pero todavía tengo que acudir allí de vez en cuando, al mes unos días.
Como decimos, un trabajo, desde que usted está al frente del archivo, nos presentan un balance anual, muchísimos documentos, archivo vivo, cuadernos asturicenses, etcétera. Estamos totalmente informados de lo que hacen, pero ha habido muchos avances, ¿no?, en el archivo en los últimos años.
Yo creo que un archivo no tiene que ser una institución como marginal, dedicada simplemente a unos raros que les gusta ir ahí a buscar datos, sino que es una institución viva y que además debe seguir recibiendo documentación que se genera actualmente. Y por eso nosotros, yo personalmente quiero que el archivo tenga esa relación muy cordial como una institución diocesana, pero al mismo tiempo con una proyección civil muy grande, porque en muchos casos los documentos que nosotros tenemos son los únicos que hay para saber de un pueblo, para saber de una familia, como se demuestra con la infinidad casi imposible de atender de peticiones de partidas para las leyes democráticas, en ocasiones un poco dictadas sin valorar quién tiene que hacer ese trabajo. Porque yo tengo que reconocer que así como la Xunta de Galicia nos da una pequeña ayuda porque atendemos peticiones de la zona de Galicia, las instituciones de Castilla y León nunca han sido capaces de generosidad ninguna para con nosotros. El archivo es una institución que ha cumplido 50 años, que tiene pues unos locales, yo creo que renovados en tiempo de don Jesús, con bastante acierto. Necesitaríamos un ascensor, porque a veces hay que subir muchas cosas. Y que luego tiene un personal, que soy yo, pero una persona auxiliar, que es Silvia Cobos, que es muy eficaz y que hace mucho trabajo. Y que también últimamente pues tenemos algún tipo de colaboradores, de voluntarios, que pasan allí muchas horas. Entre dos personas, Covadonga Cantón y María Carracedo, y también cuando está por aquí Magín Revillo, pues colaboran en muchas cosas que son eficaces y que son útiles. Y además, pues el personal del obispado, Mario sobre todo, pues contamos con él para el mantenimiento de las instalaciones y para traer libros y documentación cuando hay que ir a las parroquias. Entonces, el archivo tiene como dos o tres partes. Lo que es el archivo diocesano, que recoge la documentación de la diócesis. Hoy día hay un problema porque como casi todo es vía internet, todo eso se va a desaparecer en esas nubes. Yo, en el archivo hay papel y sí que la administración, por ejemplo, nos sigue pasando la documentación que genera. Pero de otras instituciones tengo yo mucho interés, pero no consigo a veces que se genere nada porque no producen en papel nada. Uh-huh. Y lo que está escrito, los libros y los folletos o los boletines. Después está la zona parroquial, que una diócesis como la de Astorga, cerca de 900 y pico parroquias, con todos esos libros no siempre se conservan desde el siglo XVI, que es de donde proviene la obligación de asentar las partidas, pero sí que de muchas parroquias hay muchos libros de venerable antigüedad. Y todo eso está organizado, tal como se comenzó a gestionar el archivo hace 50 años, por los viejos arciprestazgos, que eran cerca de 50. Uh-huh. Entonces, dentro de cada arciprestazgo, las parroquias tienen por orden alfabético un número, y eso es lo que sirve de base, ya por supuesto con un programa informático que favorece la catalogación y por supuesto la consulta. Y luego está el archivo ese diocesano, diríamos histórico, órdenes, matrimonial, capellanías, protocolos notariales, fundaciones, todo un mundo riquísimo de información que está en plan de ahora de informatizarse, porque uh-huh. aunque algunas zonas tienen una catalogación que hizo don Augusto a máquina y en fichas de papel, eso hoy es bastante incómodo de consultar y estamos intentando que todo eso pase a los ordenadores. Y luego ahí están lo que yo llamo archivos auxiliares, entre ellos el de la COPE, uh-huh. El de la Cofradía de las Cinco Llagas, el de algunos particulares que las familias han querido dejar allí sus documentos. Y eso yo creo que cada día noto que hay mayor interés. Y luego aparte esto, el archivo tiene consultas cotidianas por internet que son muchísimas y luego están los investigadores presenciales que van allí todos los días. No admitimos más que a 4 porque queremos atenderlos y cuando superas ese número es más difícil poder ofrecerles los servicios adecuados. Uh-huh. Y estos investigadores, muchos son genealogistas que buscan sus familiares. Bueno, es muy, muy aceptable que lo hagan. Uh-huh. Y luego sí, son los que yo más estimo, que son los que vienen a investigar historia, ¿no? Los pueblos, las familias, los personajes y todo eso todos los días lo atendemos.
Qué bien.
Y además de este servicio de ofrecer la documentación, pues tenemos esa biblioteca, que es una biblioteca auxiliar, pero en la que estamos intentando que queden los libros escritos por los astorganos, publicados aquí, o de temas de aquí. Tanto libros como folletos, como hojas volanderas, todo lo que pueda. Y estamos consiguiendo gran cantidad de información que, al menos, yo le digo a todo el mundo, aquí va a quedar como la con seguridad. Se va a poder consultar cuando en otros sitios hayan desaparecido o se hayan disminuido los libros. Eso es así y después el archivo capitular, el archivo de la catedral está unido al diocesano. No es un archivo muy grande porque la guerra de la independencia quemó el archivo histórico, una de las grandes penas. Yo siempre siento mucho dolor cuando pienso en eso. Uh-huh. Pero no se quemó el archivo musical, que hizo una primera catalogación don José María Álvarez, hace eso, 50 años, y que ahora estamos también volviéndolo a dar otro paso porque los sistemas de catalogación musical han cambiado y también informatizándolo, uh-huh. y añadiendo obras que no estaban catalogadas, como algunos archivos de músicos de aquí que tuvieron la generosidad al menos de dejarnos una copia de sus producciones, como el maestro de capilla de Toledo, o un maestro de capilla que después marchó a Salamanca. Uh-huh. Están aquí sus obras. Y diré que como hay obras especialmente valiosas en ese archivo musical de los siglos XVII y XVIII, es un archivo que recibe consultas internacionales con mucha frecuencia, uh-huh. porque saben que hay una ópera o que hay una obra de un maestro y buscan que se les proporcione, y así lo hacemos con uh-huh. mucho gusto. Hay dos colaboradores eficaces que están un poco, son musicólogos, eso no lo podemos hacer cualquiera, uh-huh. Es una catalogación que necesita pues una formación, que se están dedicando, al menos en el verano, a seguir catalogando esos fondos. Y ya va avanzando un poco esa catalogación, que yo estimo que es realmente muy interesante. Uh-huh. Y luego, pues el archivo de la catedral tiene también un hospital de San Juan, que tiene su documentación histórica, esa no se había quemado, del siglo XVIII en adelante la hay, y yo estoy, en este momento estoy también interesado en que no deje de entrar la documentación que se generó en estos últimos años hasta que el hospital dejó de ser administrado por el Cabildo. Uh-huh. Y estamos en ello, yo creo que lo conseguiremos pronto.
Por la riqueza de nuestro archivo nos daría para hablar durante programas y programas, pero tenemos que seguir con la actualidad de nuestra iglesia particular. Hablamos ahora del viaje que organiza la Delegación de Pastoral Juvenil para ver al Santo Padre los días 6 y 7 de junio en Madrid, dirigido a jóvenes de 14 a 35 años. El precio total de la excursión es de 40 euros y las plazas son limitadas. Hasta el 6 de mayo pueden inscribirse en un formulario web que tienen a disposición tanto en la web de la diócesis como en la de Pastoral Juvenil. Y hablamos ahora de la fiesta de Santo Toribio. Como saben, es patrono de la diócesis de Astorga. Mañana, lunes 13 de abril, la misa en la catedral será a las 10 de la mañana con este motivo. Y hablando de la catedral, también de cultura, no nos olvidamos que sigue en el Trascoro hasta el 31 de mayo la exposición El Obispo y sus insignias, historia y significado de un ministerio, una muestra dedicada a la figura del obispo y a los signos que han acompañado su misión a lo largo de la historia de la Iglesia. En ella se pueden observar insignias episcopales, ornamentos litúrgicos, una escultura de Santo Toribio, obispo de Astorga en el siglo V, en el siglo V, y que es está centrada, es la que está en el centro de esta muestra, y un cuadro de nuestro querido y recordado obispo don Juan Antonio Menéndez. Merece la pena visitarla. Y no nos olvidamos de las dos maquetas procedentes de la Sagrada Familia, que son la pieza del mes de abril del Palacio de Gaudí, que como saben está celebrando el centenario. Como decimos, la primera vez que se podrá contemplar en Astorga estas dos piezas excepcionales procedentes de la Sagrada Familia y que han sido elaboradas en el año 2025 por el taller de modelistas de la Sagrada Familia, que muestran la basílica. Es espectacular, sin duda, esa maqueta, que permite pues comprender de un solo vistazo la complejidad de uno de los proyectos más ambiciosos de la arquitectura contemporánea. Y luego, por otra parte, es un pináculo de la Basílica de la Sagrada Familia elaborado en yeso moldeado por el mismo taller. Esta pieza pues reproduce uno de los remates de la fachada del Nacimiento, la única que Gaudí vio prácticamente concluida. Escuchamos al director del Palacio, don Víctor Manuel Murías, hablando pues de estas importantes piezas que están en este edificio tan importante, no es de esa particular.
Y también que dar la oportunidad a que todo aquel que todavía no lo ha hecho pues pueda venir a ver esta serie de piezas que a lo largo de los próximos meses vamos a mostrar y que vienen, ya digo, procedentes de allí, de la Basílica, muchas de ellas realizadas por el propio Antonio Gaudí. Es esta colaboración la que ya se inició con la firma de un convenio con la propia Fundación de la Sagrada Familia y que ahora se hace realidad a través también de esta muestra expositiva con la cesión pues, de un número de piezas para que podamos, a lo largo de este año dedicado al centenario de Gaudí, mostrar también aquí en nuestro edificio en Astorga.
Les invitamos a visitar estas piezas en el Palacio de Gaudí. Nos, con profunda tristeza, recibíamos la noticia, como siempre que fallece un sacerdote diocesano, pero en esta ocasión también, igual porque era muy conocido don Manuel González Rodríguez, párroco de Hospital de Órbigo, que fallecía de manera inesperada este pasado martes 7 de abril. Él era natural de Santa Colomba de Sanabria, nuestra zona de Zamora, y ha tenido, pues gracias a una buena salud, muchos años ha vivido y tiene mucha trayectoria pastoral, comenzando en la zona de Galicia, siendo coadjutor del barco de Valdeorras, encargado de cesures, también ha sido profesor del Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada, espiritual del Colegio de San Pablo VI, también ha pasó una etapa en los años 80 en Burganes de Valverde, en Olmillos de Valverde, nuestra zona de Zamora, y luego en 1995 llegaría a Hospital de Órbigo, donde se quedaría y donde fallecería. Encargado también de Puente, de Armellada, de Río Frío, San Feliz y Moral de Órbigo, delegado de Cursillos de Cristiandad, sino una persona muy afable, muy querida, y muestra de ello fue también ese funeral por su eterno descanso que tenía lugar el miércoles 8 de abril, en el que participaron más de 40 sacerdotes y muchísimos fieles de las parroquias que atendía y de otras que lo conocían y que querían a este sacerdote. Bueno, descanse en paz, don Manuel. Y con toda la actualidad en nuestra iglesia particular nos despedimos ya hasta el próximo domingo 19 de abril, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.